en Así las Cosas.
Siento que lo principal es encontrarlos. Si a esas personas les queda un poquito de conciencia, pues que hablen y que digan, ¿saben qué? En tal lado están. Y ya a mí siento, no sé, que ya si pagan, o sea, sí lo van a pagar, pero igual mis ojos no lo ven.
¿Cómo les explica a sus hijos la ausencia de su pareja?
Es un punto que no tocamos en casa. Ellos saben que desapareció y ya. Yo subo, bajo, voy, pero yo no les digo nada.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 23 minutos y se los decía hoy tempranito cuando arrancábamos acá el programa que me da un enorme gusto poder saludar aquí en la cabina a los tres autores de este libro fundamental que se llama Permiso para Matar, una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, que literal se acaba de publicar, ya está en librerías, pero se acaba de publicar. Y nos pueden seguir en estos momentos en Instagram, estamos en Instagram, arroba así guión bajo las cosas W, ahí estamos haciendo un live, además de que, bueno, por supuesto, estaremos subiendo los videos también de esta conversación. Y me acompañan aquí en cabina Paris Martínez. Paris, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Me da gusto verte también por acá. Está Jacobo Dayán. Jacobo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás?
Y está Daniel Moreno. Daniel Moreno, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos.
Buenos días. Pues antes que nada, felicidades de que salió el libro, pero muchas pues un trabajo que sé que además les llevó mucho tiempo y me gustaría arrancar contigo, Daniel, que nos cuentes, a ver, son tres cabezas, seis manos que llevaron a este trabajo
y muchas horas.
A ver, sí. Cuéntanos.
Mira, es un libro que nace de una pregunta básica y simple, y déjame recordar un caso que yo creo que a todos los radioescuchas les va a servir para ubicar de qué hablamos. Hace 14 años, dos estudiantes del TEC, Jorge y Javier, salían de la biblioteca a medianoche.
Allá en Monterrey.
Y se encuentran con un enfrentamiento entre militares y supuestos criminales. Y los mata el ejército a los dos jóvenes. Pero no solo los mata, sino que además pone todo para hacer parecer que estos muchachos habían sido parte del enfrentamiento y eran parte de los, comillas, malos. Muy pronto se supo que era un montaje. Y durante 13 años, este caso permaneció impune. A pesar de que se sabía quiénes eran los responsables, a pesar de que hay documentales, libros, bueno, hasta entradas en Wikipedia sobre el caso... Apenas en el 2023 se condenó a 5 militares a 90 años de prisión. 5 militares de tropa, nada de cadena de mando. Bueno, ¿por qué recuerdo este caso? Porque así nació de preguntarnos cuántos Jorges y Javier hay en este país. ¿Cuántas personas completamente inocentes, y déjame explicarme a qué me refiero porque suena medio raro, completamente inocentes me refiero porque con frecuencia oímos a la autoridad hablar de se matan entre ellos? Uh-huh. No, estas son personas que salieron de sus casas por una hamburguesa, que estaban en una fiesta, que estaban lavando su coche. O sea, gente 100% inocente, que no había orden de aprehensión en su contra, que no estaban involucrados con ninguna banda delictiva, cero. Bueno, esas personas, insisto, como Jorge y Javier, son víctimas del Estado, de policías, de soldados, y son asesinados o desaparecidos. Estamos hablando de más de 1,800 personas que nosotros ubicamos y que nos quedamos cortos porque es imposible terminar la investigación. Fíjate nada más, más de 1,800 Jorges, más de 1,800 Javieres, que salían de sus casas sin deberla ni temerla, y que se toparon con militares, con guardias nacionales, con policías federales, con policías estatales, y estos fueron sus secuestradores o sus asesinos. Lo que nosotros quisimos es contar esas historias, y contarlas primero que nada por como un ejercicio elemental de memoria, porque estamos hablando de gente que no tenía por qué morir, que no tenía por qué ser desaparecida, pero que además en la inmensa mayoría de los casos hay absoluta impunidad, sea porque nunca se detuvo a los mandos que dieron las órdenes, o sea porque no se ha detenido a nadie. Insisto, imaginen ustedes 1,800 Jorges, 1,800 Javieres que salían de sus casas, tenemos casos terribles, que salían a comprar una hamburguesa.
Sí, claro. Sí. Sí,
y que los confundieron y que iban en el coche y los agarraron a balazos y los mataron. o los desaparecieron. Eso es lo que quisimos contar.
Paris, ¿cómo se hace una investigación de esta naturaleza? Paris Martínez, ustedes lo conocen, he platicado en varias ocasiones con él, incluso de parte de esto también que ya estaban sacando, pero este Paris Martínez, que es un gran reportero, ¿cómo se hace este tipo de investigación?
Bueno, pues participó mucha gente, no solo nosotros tres. Este fue un ejercicio colectivo. La investigación de campo, por ejemplo, se realizó con la colaboración de periodistas, hombres, mujeres, de 8 entidades distintas del país. Pero, en principio, para poder tener un universo de trabajo, para poder medir el volumen del fenómeno que estábamos intentando retratar, pues lo que se hizo fue con apoyo de Data Cívica, que es una organización civil dedicada al análisis de datos. Con ellos se trabajó un robot digital que permitió identificar 60,000 entradas de lectura existentes en Internet, en donde se mencionan pues una serie de palabras clave que tuvimos que acordar para que el robot funcionara. Palabras clave como ejército, ejecución, policía, ejecución, policía, tortura, etcétera. Obtuvimos 60,000 entradas de lectura que después hubo que revisar una por una el equipo. Es decir, este fue un trabajo que se hizo mucho apoyados en tecnologías, en tecnologías de la información, pero que de todas maneras no implicaron abandonar el trabajo directo hoja por hoja, caso por caso, para revisar cuáles de esas 60,000 entradas coincidían con este fenómeno que estamos intentando narrar en el libro, que es la violencia de Estado. Es decir, México vive un proceso de violencia que coloquialmente ya se identifica como una guerra, como la guerra contra el crimen organizado, en el cual se han dado distintos tipos de violencia, y nosotros nos referimos aquí no a todos esos tipos, a la diversidad de la violencia que se ha experimentado en México, sino solo a la violencia ejercida por agentes del Estado, ¿no? Con pretexto de políticas preventivas, con pretexto de políticas reactivas ante la misma violencia criminal, o sin pretexto alguno, simplemente porque estaba en su esfera de posibilidades ejercer esa violencia y se da. Intentamos no solamente hacer un retrato narrativo a partir de testimonios, sino echarnos un clavado profundo a la información dura que existe sobre la violencia de la guerra y para poder analizarla. Entonces, acá en el libro hay testimonios directos de víctimas, pero también una carga vasta de exploraciones que se hicieron ya sobre la información dura. Un dato solo, a mí me desconcentra, me saca un poco de mi de calma el pensar en este dato. Los 16, 17 años de conflicto armado que ha habido en México relacionados con el crimen organizado, con la guerra contra el crimen organizado, han implicado 600,000 procesos penales.
600,000
procesos penales contra más o menos 500,000 de personas. Toda esta guerra, toda esta sangre, todas estas desapariciones, todo este dolor ha sido para sancionar esos 600,000 delitos y a ese 500,000 de supuestos criminales. Bueno, esta es una cifra que, repartida a lo largo de los años, el gobierno ha venido presumiendo. Bueno, la impunidad en estos delitos que han sido sancionados o que han sido procesados en el fuero común es de 97% y de 96%, y en los del fuero federal de 97%. Toda esta sangre ha sido solo para ese mínimo número de casos sancionados realmente, ¿no? Y bueno, traemos algunos de los...
¡Qué dato! ¡Qué bárbaro!
Traemos algunos de los testimonios que fueron recabados acá para que pueda conocerlos también el público que nos escucha. Y para que puedan entender que no estamos hablando, como decía Daniel, de criminales que se matan entre sí, de vendetas, o etcétera, sino de claro. otro tipo de casos, sí. como por ejemplo el de la señora Luz María Aguilar, que nos comenta sobre la ejecución de su hijo y su sobrino, ambos menores de edad.
Vamos a escucharlo.
2:10, 2:15, es cuando se empiezan a escuchar las detonaciones. Yo en ese momento, yo estaba en su pobre casa, veo bajar las patrullas. Cuando a los minutos empiezan a escuchar los tiros, y le digo a mi hermana, Betty, los niños. En ese momento no sé si fue mi instinto de madre que le empiezo a mandar mensaje a Erika, la esposa de Alberto, preguntándole por los niños, porque como se escucharon las detonaciones por allá abajo, yo mi pensar es mi hijo. Se acerca mi hermana y me grita, mi hermana Luz, ven. Y dice la muchacha, lo siento mucho, dice, pero son sus niños, dice. Son sus hijos los que perdieron la vida.
Híjole, son sus hijos los que perdieron la vida. Recuérdanos este caso, Paris.
Bueno, estos eran dos adolescentes que, radicados en Veracruz, que fueron asesinados por agentes de la policía estatal que ingresaron a su comunidad. No queda claro exactamente a qué. Queda claro que entraron y abriendo fuego de manera indiscriminada. Y estos dos niños que en ese momento estaban lavando el auto de uno de sus tíos, sus tíos para pues apoyarlos, les daba chambitas, los ponía a barrer la banqueta, ese día les pidió que lavaran
el coche,
y mientras en eso estaban, pasaron un convoy de policías estatales abriendo fuego y murieron los dos menores. Después la policía, en su versión oficial, aseguró que perseguían a un grupo de delincuentes con quienes estaban enfrentándose a balazos, y que esos dos menores habían muerto en el fuego cruzado, pero toda la comunidad atestiguó que jamás hubo esa persecución, que jamás hubo un grupo de criminales enfrentándose con la autoridad, y que fue pues un caso de abuso de autoridad claro e injustificado. ¿No?
Yo insisto, lo he dicho una y otra vez y lo hemos platicado también con ustedes tres en otros momentos, pero no, estas historias no deberían de normalizarse, ¿no? Es decir, no deberían de convertirse en un accidente, no deberían de convertirse en paisaje, ¿no? Deberían de seguirnos doliendo una y otra vez. Y ahorita volvemos a otros testimonios, París. Pero Jacobo Dayan, ustedes también lo conocen bien, está con frecuencia también en estos micrófonos. Y Jacobo, tú has hecho sobre todo trabajo un poco más para tratar de entender también lo que sucede con la violencia en nuestro país. Y después de tantas cosas que has investigado sobre México, además, en este caso en particular, ¿qué nos transmites, Jacobo? ¿Qué entendiste, qué pudiste ver que tal vez no habías visto o que se confirma lo que ya habías visto?
Sí, cuando Daniel, que fue el de la idea de esta investigación, comentó cuál sería el foco, es decir, tratar de ponerle nombre y número a esto que la autoridad nos dice que son casos aislados, que son manzanas podridas, algunos funcionarios, agentes de seguridad que sobrepasan sus obligaciones y cometen estos crímenes, pero que son casos aislados y en todos los casos hay justicia, ya nos decía París. Los niveles de impunidad, pues el universo a investigar era infinito. Es decir, estas 60,000 notas que dice París, evidentemente son las que pudimos identificar.
Claro, sí, claro.
En muchos de los casos tuvimos que dejar a un lado algunos casos porque no quedaba claro si las víctimas habían participado o no en algún hecho delictivo o habían habido enfrentamiento, y otro universo que tuvimos que dejar fuera porque si no se hacía imposible la investigación son los crímenes perpetrados por policías municipales. Es decir, que también serían agentes del Estado, pero rebasaría. Lo que podemos ver como fenómeno, es decir, además el libro lo que tiene son estas historias particulares, testimonios, lo que nos alcanza a enseñar es un fenómeno. Es decir, si fueran casos aislados, tendríamos uno acá, otro allá, de manera aislada.
Sí.
Lo que tenemos son 13 sexenios. Esta investigación va de 2006, finales del 6, es decir, de Calderón, 2007 prácticamente, uh-huh, a 2022. Uh-huh. Tenemos 13 sexenios donde el fenómeno permanece, donde en todo el territorio ocurre esto. Entonces no podemos hablar de casos aislados ni de errores, sino de una política. Es decir, lo que nos enseña este libro con los 1800 y fracción de casos, que repito, ni cerca son el universo, uh-huh, es lo que pudimos documentar con los recursos que se tenían para tratar de tener este mapa, es una estrategia. La estrategia de seguridad, y de ahí el título del libro, incluye el permiso para matar. Es decir, las fuerzas de seguridad disparan y luego averiguan. Y digo, Daniel recordaba el caso del TEC de Monterrey. Hace unos días vimos el caso de una menor de edad asesinada en la carretera en Matehuala, en San Luis Potosí.
Cierto.
Donde el ejército, la Guardia Nacional, dispara. Y bueno, en casos, en retenes hay cualquier cantidad de asesinatos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que tenemos es un fenómeno donde la estrategia de seguridad que PAN, PRI y ahora Morena defienden, de militarizar la seguridad pública garantizando impunidad, eso es importante, incluye la estrategia incluye el permiso para ejercer la fuerza y después averiguar. Y entonces en estos 1800 casos documentados que se fue al territorio, a terreno, a comprobar los casos, encontramos que esto ocurre, no importa el sexenio, no importa el país, el Estado de la República, y no importa qué fuerza del Estado, hay ejército, marina, en su momento Policía Federal, hoy Guardia Nacional, policías estatales, y repito, los municipales los tuvimos que dejar a un lado porque hubiera sido imposible,
sí, casi imposible
el fenómeno.
Oye, Jacobo, pero en esto que dices, insisto, tú has hecho algunos estudios de pronto incluso más focalizados, cuando estudian, por ejemplo, el caso Coahuila, sí, que lo hiciste con Sergio Aguayo, entre otros, pero ahorita que te escucho, dices, a ver, esto es en todo el país, digamos, y viene sucediendo, digamos, en los últimos sexenios de manera reiterada. Y dicen ustedes permiso para matar. El permiso es por omisión, por decisión. ¿Por qué? Es decir,
es parte de la estrategia. Es decir, las autoridades, el gobierno mexicano lanza a las fuerzas de seguridad a las calles, o los gobernadores mandan a las fuerzas estatales a las calles a garantizar la seguridad. Y repito, el caso Tlatlaya nos puede refrescar mucho con una frase que se rescató, donde decían que había que abatir posibles criminales en la oscuridad. Es decir, disparen y luego averigüen. Entonces, la estrategia de seguridad, como parte integral de la forma en que pretendemos en este país acabar con la violencia, con más violencia, es ante la duda disparar, y en el caso de que esto el caso se mediatice, entonces en todos los casos casi que documentamos, porque otra vez son los casos que llegan a los medios, algunos seguramente no llegan, la respuesta de la autoridad siempre es habrá justicia, se investigará, con los niveles de impunidad que vemos, y no es un asunto de omisión. Las instrucciones son, hay permiso para matar, y se garantiza una impunidad de este tamaño. Es decir, ante lo que estamos es una estrategia de seguridad que incluye un ataque generalizado y sistemático a población civil.
Estoy hablando con Paris Martínez, con Daniel Moreno y con Jacobo Dayán, que están presentando este libro, Permiso para Matar, una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Decíamos 96 y 97% de impunidad. Uh-huh. Daniel, significa niveles que, pues en realidad, es casi el 100%. Es decir, porque si hablamos de un 3 o 4% que en donde hubo algún resultado, pues estamos hablando prácticamente del 100% de impunidad. Y otra vez, eso es algo que nos lo repetimos una y otra vez, y también desde tu larga experiencia en el periodismo, Daniel, ¿qué te dejó esta investigación que tal vez no identificabas?
Hijo, bueno, te diría primero que nada que es muy dolorosa la investigación. Tenemos claro que no es un libro feliz, tenemos claro que es un libro complicado, pero que nosotros estamos convencidos, primero que nada, de la importancia de la memoria. Que cada uno de estos 1800 casos es gente que tiene familia, gente que merece el ser recordada y el mantener la denuncia. pero que no solo se queda ahí, sino que avanza, yo creo, en dos elementos más. El primero es el que menciona Jacobo, que es entender la parte sistémica. Es decir, no es una manzana podrida la que lo hace. No es un loquito que un día se enloqueció literalmente y agarró a balazos a alguien. No, es la posibilidad que tienen soldados, marinos, policías federales, Guardia Nacional, policías estatales de hacer casi lo que se les da la gana. Y que solo si se vuelve el caso mediático, hay justicia. Esa es una segunda cosa. Pero la tercera cosa que a mí me, quizás es de lo que más me impacta, es que cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que nos está escuchando, es una víctima potencial, ¿eh? Sí, claro. Eso es algo que tenemos que recordar. No estamos hablando de un pueblo lejanísimo, de la sierra, que por alguna razón misteriosa, no. Estamos hablando de que esto pasa en las ciudades, ¿eh? Tan es así que hay casos que, bueno, en su momento fueron muy mediáticos y se nos han olvidado un poco, como el News Divine.
Ah, claro.
O sea, estamos hablando del News Divine, que es un caso en México, en la Ciudad de México, en donde hay absoluta impunidad, ¿eh? Bueno, eso nos parece central también de recordar, y yo te diría que a mí, en términos humanos, quizás es lo que más me pega, el pensar que cualquiera de nosotros puede ser víctima. Los números que menciona Paris son de delitos en general, pero si nos enfocamos, seguro Paris lo tiene el número más preciso, si nos enfocamos a homicidios, 9 de cada 10 homicidios permanecen impunes. Bueno, ¿qué significa esto? Pues significa que en un país en donde cada año nos hablan de miles de muertos, de enfrentamientos y demás, que logremos que la gente se pregunte cada vez que haya un comunicado de prensa de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, que nos diga: nos topamos con unos delincuentes y nos agarramos a balazos, hubo un enfrentamiento y murieron 10 de un lado y 0 del otro. Que cada vez que lo veamos, nos acordemos. Sí. No hay un perito que haya revisado eso. No sabemos si tomaron las armas. No sabemos si realmente son de los malos. Nos encontramos con casos de el ejército rescata, abate a un grupo de secuestradores. Ajá, y resulta que entre los abatidos estaba el secuestrado. Sí. O sea, ese es el nivel de locura. Si en este país 9 de cada 10 homicidios permanecen impunes, ¿cómo saber realmente si estos 1,800 no son? Invente el número que quieras. Estos, insisto, son 1,800 casos en donde pudimos y sí podemos sostener, digamos, aquí los mataron o los desaparecieron y no tenía nada que ver. Para eso, insisto, participamos una 20 de periodistas de 8 estados, hay más de 100 entrevistas, hay videos y demás. ¿Cuántos más? Sí. Tomando en cuenta, insisto, que 9 de cada 10 homicidios permanecen impunes. Solo subrayo, ¿es un libro duro? Sí. Uh-huh. ¿Es un libro triste? Sí.
Pero es un libro necesario.
Pero es un libro que creemos necesario.
No, es un libro muy necesario, y te pediría, Paris, para cerrar, un ejemplo más, porque creo que cuando dices, a ver, dos chicos que estaban lavando el coche, pues porque el tío los, pues eso, les daba su domingo adicional, pues ¿a cuántos de nosotros no nos ponían a eso, no? Exacto. A lavar el coche, o a barrer algo, a lo que fuera, para ganarte unos pesos más el fin de semana. Esta es posiblemente la labor más cotidiana, digamos, en una familia o en algún entorno, y dos chicos que están lavando el coche y que terminan asesinados, básicamente, y otra vez asesinados por, estamos hablando de policías, que no se nos olvide, estamos hablando de policías, de militares, de Guardia Nacional, no estamos hablando ahora sí que del delincuente, no, estamos hablando de policías, estamos hablando, digamos, de los que tendrían que ser los buenos de la película. Me gustaría, Paris, que cerraras con otro ejemplo.
Por supuesto. Bueno, en el libro hablamos de violencia contra jóvenes, violencia contra mujeres, violencia contra efectos de esta violencia en las familias de los sobrevivientes, y un grupo muy particular que ha quedado invisibilizado, que es la violencia de Estado que se ha ejercido contra agentes del Estado. Y lo que vamos a escuchar ahora es el testimonio de la señora Marisela Sánchez, esposa de uno de los 8 policías de Úrsulo Galván, secuestrados y desaparecidos, policías municipales ellos, desaparecidos y secuestrados por policías estatales de Veracruz.
Él siempre llegaba 8:15, para las 9 más tardar. Y él me había comentado siempre: si ves que no llego a las 9, llévame el lunch, un cambio de ropa, porque puede ser que cubrí a algún compañerito o me quede a doblar. Lo hice, le hice el lunch, le arreglé su ropa, me fui en la moto a la comandancia. Cuando yo llegué encontré que había policías, la marina, patrullas, mucha gente. Entré a la comandancia y todo el mundo corría. Recogían sus cosas. Pregunté impresionada ante esto, ¿qué pasaba? Me dijeron textualmente, jefa, esta ya valió madres. Dije, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está el comandante? ¿Dónde están los demás? Se los llevaron, jefa, se los llevaron. Dije, ¿y ustedes a dónde van? No, dice, ni madre, se van a venir por nosotros. Yo les grité que no fueran cobardes, que no los dejaran solos, que eran compañeros. Pero nadie me hizo caso.
Pero nadie me hizo caso, y me parece que eso es la constante, nadie me hizo caso, no hubo consecuencias, más allá de las consecuencias de lo que significa el dolor. Gracias, Daniel Moreno, gracias, Paris Martínez, gracias, Jacobo Dayán, por haber venido a la cabina, pero sobre todo por este trabajo que me consta, que es un trabajo de muchísimo tiempo, porque pude seguir un poco las conversaciones, pero también sabía que estaban ustedes metidos en esto, Permiso para Matar, una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Me imagino que lo van a empezar a presentar ya en breve, ¿no, Jacobo?
Sí, la presentación, digo, todavía no hay lugar, pero sí está pensada como el 12 de septiembre, pero todavía no sabemos dónde.
Bueno, ya lo estaremos anunciando también por acá, pero el libro, por supuesto, ya está a la venta, tanto en papel como en digital. Gracias, Daniel.
Al contrario, muchísimas gracias, y solo déjame mencionar que es un libro colectivo, primero porque participaron colectivos de familiares dándonos información, colectivo porque participaron medios de 8 estados, colectivo porque participó Data Cívica ayudándonos con la parte tecnológica para poder hacer la investigación, colectivo en muchos sentidos, y quisiéramos que sea también colectivo en la lectura, ¿no?
Que así sea. Gracias, Paris Martínez.
Gracias a ustedes.
Y gracias, Jacobo Dayán.
No, gracias, Gaby. Y ahora que se va a discutir la ley de, por ejemplo, Guardia Nacional, y que hay un respaldo enorme a la presencia del ejército en las calles, recordar esto, ¿no? Es una estrategia fallida y que nos da tranquilidad, entre comillas, pensar que está el ejército ahí en la calle, pero resulta mucho peor. Y no se ha cuestionado eso.
No se ha cuestionado, pero sí se está documentando. Gracias a los tres.